comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, en Radio Santa María para toda la Patagonia y para todo el mundo vía internet. Hoy logramos acabar a Don Erwin ahí en el Pangal Puerto Aysén, en terminar la tarea del jueves pasado. Que se nos desapareció el mapa y se cortó el teléfono. Anda, a ver qué es lo que está pasando. Igual teníamos problemas de comunicación con Jimena Salinas. Hay un chicharreo, algo. Está rara las interferencias. Bueno, Erwin, así que vamos a recuperar el tiempo perdido y hacer un poco de balance y de proyecciones hacia este año, lo que estábamos haciendo con Jimena el programa pasado, y por supuesto que les deseamos a todos un muy buen, feliz y verde año 2023.
Un gusto saludarte.
Hola,
Peter.
Erwin, ¿cómo estás?
Un gusto saludarte, Peter. Un saludo también a todos nuestros auditores. Me sumo a esos buenos deseos para este año 2023. Hay desafíos importantes que están en marcha, desafíos país también, discusiones importantes en torno a, por ejemplo, lo que puede ser una nueva constitución con un componente ecológico importante. Eso es parte también de los desafíos que se vienen para este 2023 y que sinceramente deseamos para toda esta sociedad, para todo este país llamado Chile, que necesita también un marco institucional distinto que respete, proteja, restaure también el patrimonio ambiental del país, que al final de cuentas también genera un beneficio para todos quienes habitamos el territorio. Así que yo creo que ese es el deseo que todos proyectamos desde estas organizaciones socioambientales, socioecológicas, a todos nuestros vecinos que nos escuchan, amigos que nos escuchan.
Sí, fue el año pasado, fue harto un año como de buenos deseos en el papel y que después quedaron como ¿sí? abandonados. Sí. Una lástima, pues. Sí. Tú tenías una evaluacióncita ahí de cosas del año pasado.
Sí.
A ver,
sí.
Cuéntanos qué es lo que viste de bueno y de malo ahí.
Bueno, podría, la lista sin duda podría, en ambos casos podría ser bastante más extensa. Uno en este repaso, y considerando el tiempo que tenemos también en este programa de radio, trata de seleccionar muy arbitrariamente algunos. Yo dentro de lo positivo del año que ya se nos fue el año pasado, destaco sin duda la ratificación y firma del acuerdo de Escazú, que se tradujo sin duda también en modificación de criterio a través de la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, a través de su directora, la señora Valentina Durán. Hubo sin duda y se notó un cambio de criterio respecto al valor y a la procedencia de la participación ciudadana en muchos proyectos que en periodos anteriores se rechazaban las solicitudes de participación ciudadana y hoy día se está accediendo a ellas. Sin ir más lejos, los proyectos salmoneros en los cuales hemos podido ingresar observaciones ciudadanas en el último tiempo y que las defenderemos también en lo que viene. Entonces, un paso yo creo significativo adelante es tener este instrumento normativo de carácter internacional que ya reconoce los derechos de todo ciudadano a acceder a información en materia ambiental, muy importante, a participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y también se reconoce el derecho de acceso a la justicia ambiental, a reclamar ante tribunales de justicia respecto de decisiones ambientales que se consideren arbitrarias, ilegales, etcétera. Y además, muy importante aún, porque quizás tratados que reconocían estos tres derechos de justicia y de democracia ambiental estaban, existían, digamos, a nivel internacional, pero un paso muy, muy significativo adelante es que es el primer tratado internacional, este acuerdo de Escazú, que obliga a los estados a tomar medidas respecto de los defensores y defensoras de los derechos ambientales. Latinoamérica, lamentablemente, es uno de los territorios más, digamos, complejos, más peligrosos para los defensores ambientales, y no podía ser de otra manera que esto se reconociera a través de un instrumento internacional que obligara a los estados a tomar medidas respecto de esta problemática. Para mí, esto es un paso significativo. Nosotros venimos hace un tiempo apoyando y colaborando a organizaciones, por ejemplo, de comunidades indígenas del litoral, solicitando participaciones ciudadanas respecto de proyectos salmoneros. Eran rechazadas hace un tiempo. Hoy día, en buena hora, se están acogiendo. Bueno, la proyección respecto de esto es que vamos a seguir siempre ayudando a que se abran puertas de democracia ambiental, de participación ciudadana, que en definitiva las decisiones públicas que nos afectan a todos sean tomadas también en consideración de la opinión, de la información, de las preocupaciones de las comunidades locales. Eso
Ya,
como
¿qué
primer
más?
punto. No sé si tú tienes un comentario respecto de eso.
No, yo coincido contigo. De todas maneras, ese es un avance, pero tremendo después del gobierno anterior que se negaba rotundamente a ratificar el tratado.
Exactamente, sí. Dentro de lo positivo también tengo aquí destacado la caducidad de resoluciones de calificación ambiental de proyectos salmoneros al interior de parques nacionales, esto principalmente en Magallanes. Tú ahí, Peter, quizás nos podrás entregar muchísimos más detalles respecto de esto, pero se constata finalmente el daño gravísimo al medio ambiente en que han operado estas empresas salmoneras. Lo más grave aún, que se sigue tolerando la operación de estos proyectos al interior de áreas protegidas, aun cuando se sabe que generan importante deterioro ambiental. Se resolvió la caducidad de las resoluciones de calificación ambiental de Nova Austral, y recientemente también se han dejado sin efecto los permisos ambientales también de proyectos al interior de la Reserva Nacional Kahuéscar, en litigios que se han sustanciado en tribunales ambientales. Peter, no sé qué nos puede profundizar respecto de este tema.
Sí, pues ese fue el calificado un hecho histórico.
Exacto.
Se fue la Superintendencia de Medio Ambiente a causa de denuncias nuestras de años atrás, denuncias de transgresiones ambientales, pero más nos preocupa a nosotros que sigan existiendo ahí las concesiones marinas en esos parques nacionales. Hay 19 en el Parque Nacional de Agostini. Como tú mencionas, después también se le, al final de año, el Tribunal Ambiental fue el que anuló otros permisos ambientales de la Reserva
Cierto.
Kahuáscar a la misma Nova Austral, que se hace la Santa, y los demás salmoneros como que se tratan de desmarcar, pero ellos son iguales nomás, para qué estamos con cosas. Y a final de año también se conoció de 9 centros salmoneros anaeróbicos en la Reserva Kahuasca. Eso es atentando evidentemente a la vida de un área protegida. O sea, cuando está el centro salmonero anaeróbico, porque se muere todo alrededor,
Exacto.
es un desastre. Y cuando tú llegas a esos extremos es porque estás actuando realmente negligentemente. Bueno, tenemos en el mismo rubro, nos pasan cosas parecidas acá en la región. Pues. Nada menos, a causa de eso, en realidad, nosotros estábamos jajaja, ja, ja, en Aysén no pasan estas cosas, en los parques nacionales. y nos dicen, no, pero si en el Parque Nacional Laguna San Rafael hay cuatro concesiones, plop, ya, pues empezamos a investigar. y descubrimos que efectivamente hay cuatro allí y que hay otras cuatro en el Parque Nacional Isla Magdalena. Eso se suma a las 320 ubicadas en la Reserva Nacional La Guaiteca, las 9 santuarios de la naturaleza de Iquitralco y las 12 en el área marina protegida de Palena Añihué, que veníamos denunciando desde hace. ¿Ah? Sin que pase mucho, ¿no? La institucionalidad se toma a veces décadas realmente para reaccionar. Este año también nos dedicamos a investigar junto con el geógrafo Héctor Hevia, alias Tito, y descubrimos que además hay unas 29 concesiones en sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad, que están además en la Reserva Nacional de las Guaitecas, o sea, hay una doble protección, y el Ministerio de Medio Ambiente tampoco se inmuta mucho. Hay 37 en la franja de exclusión, o que debería ser la franja de exclusión, a orillas de parques nacionales de nuestra región, y que se debiera fijar por la zonificación del borde costero, y no se ha hecho. La autoridad respectiva ahí sí se han hecho los lesos, pero olímpicamente. Y hay 12 concesiones en orilla marina de zonas nacionales de interés turístico y de bienes nacionales protegidos. O sea, hay como 100 concesiones salmoneras, aparte de las 320 de la Reserva La Guaiteca, en áreas protegidas. Entonces, es mucho. Y no vemos mucha acción.
Hay un importante desafío para pa este periodo que se viene. O sea,
Sí, lo que sí pasó fue que la Superintendencia de Medio Ambiente empezó a investigar las dos salmoneras que están instaladas dentro del Parque Nacional
sí.
Laguna San Rafael y tienen nueve, ¿cómo se dice? Causas ambientales ahí. La peor es que están con una sobreproducción sin autorización ambiental en más de 6.000 toneladas.
Sí, ahí hay un
Y llegaron
tema.
hasta la Corte Suprema tratando de defenderse. O sea, es como que fueran santitos instalados dentro del Parque Nacional y tienen la media embarrada.
Ahí hay un tema que se está conociendo de a poco y que es parte quizás de los desafíos para este periodo que se viene, que es el tema de las sobreproducciones en los centros de cultivo de salmón. Y en buena hora la Superintendencia del Medio Ambiente también le está hincando el diente a esos temas. Ya en Magallanes hay varios expedientes abiertos por esa materia. Australis Mar, acá en la región, también tiene expedientes abiertos por sobreproducción. Y también los casos que conocemos en el Parque Nacional Laguna San Rafael, efectivamente están dentro de lo mismo. Hay como positivo que destacar, por cierto, lo que se ha resuelto como histórico por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, que es caducidad de las resoluciones, de los permisos ambientales asociados a algunos proyectos salmoneros en áreas protegidas, pero por cierto, el desafío y lo que tiene que venir para este 2023 y lo que viene es precisamente avanzar, empujar esta campaña en la cual también estamos involucrados, que es sacar la industria salmonera de las áreas silvestres protegidas de la región de los lagos, Aysén, Magallanes, etcétera, donde está presente.
Bueno, en eso, Erwin, estuvimos conversando con el subsecretario de Pesca y Agricultura y él nos aseguró que estaban bien ocupados en el tema y que no se iban a trasladar, que iban a sacar las salmoneras de los parques y que no se iban a trasladar a otra área protegida. Por lo demás, descubrimos que hay sobre 30 concesiones salmoneras que están en el área de amortiguación de la reserva de la biosfera de la Laguna San Rafael. O sea, hay otras 30 más que tampoco vieron traer. O sea, es una cantidad bastante grande que algo hay que hacer ahí, pero, y que el gobierno regional está trabajando en eso, con CONAF, en hacer un plan de acción o algo ahí. Así que pues, este año seguramente van a haber novedades en ese sentido. Ya, tú tenías otros temas más,
Sí,
¿no?
hay un tema ahí con la zonificación del borde costero que
Sí.
también se empantanó y que no avanza.
No, sí, lo mencioné, pues.
Sí, pues.
Sí, no, bueno, eso vamos a tener que hacer algo para que desempantanarlo, parece.
Exacto, ya. Bueno, dentro de lo positivo también tengo aquí anotado la alerta, ya como del plano más local, se destaco sin duda dentro de nuestro trabajo. La alerta y también destaco la respuesta que hubo institucionalmente, principalmente a esa alerta, a la problemática de los megaloteos con fines inmobiliarios. A la fecha ya, o sea, ingresamos nuestra primera denuncia en abril del año 2022, donde denunciamos una veintena de megaloteos con carácter inmobiliario en la región. Posteriormente hemos ido ampliando esas denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Ya vamos sobre 50 proyectos por distintas causales que han sido denunciados y en los proyectos o en los expedientes que se han abierto y que han ido avanzando en la investigación por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, ya este órgano del Estado ha iniciado 7 procedimientos de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental a distintos proyectos en la región de Aysén. ¿Qué es interesante destacar dentro de cómo se ha abordado esta problemática de los megaloteos? La apertura de una mesa de distintos digamos, órganos de la administración del Estado, ahí liderada, convocada por del delegado presidencial regional, con distintos actores públicos, también con miembros de la sociedad civil, viendo y discutiendo respecto de esta problemática. Hay que destacar también, si bien ahora está judicializado el avance que significaba el instructivo emanado del Servicio Agrícola y Ganadero para favorecer mayor coordinación entre los distintos órganos públicos competentes en la materia de las subdivisiones prediales con fines inmobiliarios. Y bueno, y se han venido sucediendo distintos fallos en tribunales de justicia que han venido a confirmar finalmente que este tipo de proyectos son de carácter ilegal. Por lo tanto, lo destaco como positivo que a nivel regional, como organizaciones, hemos puesto una alerta. En otros territorios han existido otras organizaciones, alcaldes, etcétera, también que se han acoplado también a dar luz respecto de esta problemática. Y ha existido una respuesta institucional de parte del Servicio Agrícola y Ganadero, de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la regulación de los núcleos urbanos, de los alcaldes mismos, en fin, que sin duda esperamos que, y aquí viene el desafío, que vaya decantando en ponerle un alto al avance de esta verdadera industria, y que en paralelo en el Congreso Nacional ya están en trámite algunos proyectos de ley, pueda salir una regulación apropiada para esta problemática.
Sí. Oye, sí, en eso se hizo un trabajo, pero realmente tremendo por parte de ustedes. Felicitaciones, confirman además.
Confirma, sí.
Y oye, y como anécdota te cuento que me encontré esta semana o la semana pasada con uno de estos loteos que se estaba haciendo ahí en el Santuario de Naturaleza de Quitralco y que lo acusamos al Consejo de Monumentos Nacionales. Y parece que es el mismo que ahora se recicló y están ofreciendo bono carbono, no sé qué cosa rara.
Claro,
Parece
para recuperar la inversión, de alguna
algo
forma.
raro pasó ahí en todo caso.
Sí. Así que bueno, ahí hay un tema que sin duda vamos a seguir analizando durante este 2023. Hay litigios pendientes. La agrupación Chile Rural, este conglomerado de las empresas del rubro que contrataron al famoso abogado Carlos Gajardo, tiene litigio presentado respecto de esta temática. Hay, sin duda, va a haber respuesta en tribunales también respecto de las resoluciones que pueda sacar la Superintendencia del Medio Ambiente en cada uno de los casos denunciados, así que va a ser un tema que vamos a seguir tocando durante este 2023. Otro tema a destacar, que yo creo que no hay que profundizar mucho porque ya Jimena en el programa pasado habló de él, pero Tenemos que destacar este convenio con la Universidad Aysén, entre Chile Sustentable, entre la agrupación Aysén Reserva de Vida, Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, que, bueno, cada organización local nos toca presidir, Peter, un convenio significativo para estudiar, para difundir temáticas relacionadas con cambio climático, pero desde un punto de vista regional y de esa forma también, de algún modo, poder incidir en los planes de nivel regional de mitigación, de adaptación al cambio climático que tienen que elaborarse a propósito de la ley marco de cambio climático, que también es un avance a destacar durante el 2022. Pero este convenio firmado con la Universidad de Aysén entre estas tres organizaciones también de la sociedad civil, sin duda que es un elemento a destacar. Y por último, tengo sí o sí que destacar, Peter, como positivo también dentro de nuestro trabajo, el resultado de los proyectos Mina Javiera y lo que está ocurriendo actualmente con los maquis. En el caso de Mina Javiera, después de un largo batallar, después de años, el proyecto fue finalmente rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental. Antiguamente había sido aprobado, tuvimos que recurrir a tribunales, revertir esas aprobaciones, que se vuelva a evaluar. Y finalmente, el Servicio de Evaluación Ambiental recientemente, o dentro del año 2022, finalmente terminó rechazando la iniciativa. Y en el caso de los maquis, también, después lo destaco como negativo, que no sé si alcanzaremos a profundizar, pero en el caso de los maquis, también haber logrado la paralización del proyecto y que se haya establecido que de la Aysén eludió el sistema de evaluación de impacto ambiental, construyó este proyecto al interior de un área protegida. Sin evaluación de impacto ambiental, es un logro ciudadano que se logró también junto al equipo de FIMA, junto al equipo de la UEN, junto a los muchachos de los Maquis Libres ahí de Guadal, muy comprometidos con este tema y que, bueno, actualmente ya en marzo, actualmente están en medio de una participación ciudadana anticipada. Llega a ser irrisorio, el proyecto está íntegramente construido, de anticipada nada, pero están en un
Iba a tener la
proceso.
participación
Claro,
ciudadana.
están en un proceso de paga anticipada y se espera que tienen hasta la semana del 13 de marzo para ingresar su proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental ahí en Puerto Guadalupe. Lo destaco como positivo eso también, Peter.
Sí, el lunes próximo a las 6 de la tarde hay una de estas participaciones ambientales anticipadas en la oficina de la ICEN, si alguien quiere. Participar también, supongo que no lo irán a echar por fuera.
Sí.
Oye, del pompón tenías algo, ¿no?
Sí, lo del pompón lo tengo destacado dentro de lo negativo. Tres puntitos, nada más
Ah, ya.
en razón del tiempo que nos queda. Destaco tres cosas como negativo, muy, muy negativo el actuar de la Superintendencia del Medio Ambiente a nivel regional. Insisto, esto ya es algo que venimos destacando como negativo hace largo tiempo, sobre todo por su actuar en el caso del proyecto Los Domos, en el caso del proyecto Los Maquis, en el caso del proyecto del tranque de Relaves Confluencia. En el caso de los Domos y los Maquis, actualmente ambos judicializados porque la Superintendencia del Medio Ambiente, pese a constatar que las empresas incumplieron la normativa ambiental, se niega a sancionarla. Y finalmente promueve, como vemos nosotros la situación, promueve el incumplimiento ambiental, siendo que ellos debieran ponerle atajo al incumplimiento ambiental. En fin, no podemos profundizar quizás en otro minuto respecto de este tema, pero nota negativa para la Superintendencia de Medio Ambiente a nivel regional. Esperamos que con la asunción el día martes de la nueva superintendenta del medio ambiente haya un cambio de mano, un cambio de criterio respecto de cómo viene actuando la superintendencia del medio ambiente a nivel local. Como negativo también destaco, Peter, un convenio que coordinó el Seremi de Minería de la región de Aysén entre la empresa Pacífico Sur y el Liceo de Villa Mañiguales para continuar promoviendo el desarrollo educativo de la actividad minera en ese establecimiento. Este es un gobierno que ha dicho que ser ecológico, que ha dicho que uno de sus pilares es la transición socioecológica justa, es decir, ir abandonando actividades productivas altamente contaminantes y avanzando hacia otro tipo de modelos de desarrollo. Bueno, todo eso es en contrasentido de una medida como esta que, en definitiva, continúa formando jóvenes para una industria minera, una actividad minera, la más cercana en Alto Mañiguales que tiene la escoba. Ya, ahí hay una zona de sacrificio ambiental producto de la operación de un proyecto minero y hay un gobierno a través de su Seremi de Minería que continúa promoviendo la formación de jóvenes en esta actividad en vez de ir pensando en el futuro y tener convenios con la formación de otro tipo de actividades económicas. Y lo
Cero
que tú preguntabas,
sustentabilidad.
igual destaco como negativo la falta de compromiso político también. En un proyecto de ley actualmente empantanado en comisión mixta del Congreso Nacional, que es el proyecto de protección de turberas y pomponales, se había comprometido por parte del gobierno, tuvimos una reunión ahí con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Roja, de enviar indicaciones a ese proyecto para hacerlo avanzar. Nada de eso ha pasado, el proyecto está empantanado y hoy día vemos cotidianamente, porque estamos justo en temporada de extracción, vemos cómo circulan camiones y camiones con los sacos de sphagnum cargados para exportación. Eso creo.
Sí, pues, y tuvimos la COP27, vaya a saber qué es lo que dijeron sobre las turberas, porque turberas y humedales son un tema muy importante para el cambio climático, entonces hay un contrasentido total en eso. Todo porque no se atreven a ir contra el Senado, que no hay piso político. Pero ahí es raro también, porque como político yo de repente me tengo que sacar mi camiseta de antigobierno y ponerme un poquito más ambientalista también y preocuparme del cambio climático también. O sea, no sé en qué mundo viven los senadores también.
Exacto.
¿Qué más tienes, Erwin?
No, yo eso dentro de lo negativo, que también implican desafíos para este periodo que viene, seguir empujando la ley de protección turberas y pomponales, seguir empujando el tema de la transición socioecológica justa a propósito de lo que ocurre en Mañiguales y esta carrera de minería, con seguir formando jóvenes para algo que en realidad debiéramos ir abandonando, sobre todo en este territorio.
No sé, pero lo único que puedo mencionar es que estamos súper orgullosos de haber participado en algunos proyectos culturales y estamos a poco tiempo de lanzar, va a imprenta ahora, nuestro libro Historia, Exploraciones, Defensa y Medio Ambiente del Báquer, que
Wow.
a esta altura tiene 99 páginas con hartas fotos a color. Que ha sido un
Esperadísimo,
trabajo, pero de chino.
¿eh? Esperadísimo. Sí, lo estamos esperando.
Bueno, eso, pues. Y tenemos ya asegurado, invitado para el próximo programa, a Enrique Bostelmann, para hablar otra vez de fósiles, esta vez en el sector de Pato Raro. Así que esa va a ser la novedad del próximo jueves.
Buenísimo. Bien, pues, Peter.
Y eso sería todo. Nos vemos.
Nos vemos. Que sea, como decíamos al inicio, un muy buen año 2023. Y a quienes nos escuchan semana a semana, a quienes nos siguen a través del podcast, a que nos sigan acompañando. Aquí vamos a seguir informando los temas ambientales
Ah,
y que
sí.
afectan también a la región de Aysén. Así que seguimos con el podcast, seguimos subiendo los programas a la
Sí,
web para que lo
todos
sigan.
los programas están en podcast en nuestro sitio web, aysenreservaria.cl, y tratamos de sistematizar también en nuestras columnas en el divisadero los miércoles. Hasta el próximo jueves, adiós.
Eso, hasta el próximo jueves.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.